Buenos días, Rosa Díez, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Un viernes más de confinamiento, hoy viernes de feria, con algunos de los tweets que Rosa ha subido a la red esta semana, por ejemplo, este: ¿por qué se niegan a hacer test? Simón, preguntado por la creciente cifra de personal sanitario infectado, dice que probablemente los nuevos casos son antiguos y leves. La ciencia se pudre cuando se somete al dictado partidista y sectario. Probablemente. Asco. Queremos test. Pero el gobierno está haciendo test, ¿no?
No sé, parece que no, ¿no? O sea, parece que está falsificando hasta la cifra de los test que hace y parece no. No está haciendo los test masivos, que son imprescindibles. Bueno, si hay en este momento un acuerdo entre todos los científicos de todos los países en relación con cómo afrontar de mejor manera esta pandemia, es que es clave la reacción temprana, los test masivos y el confinamiento selectivo. Ninguna de las tres cosas está haciendo el gobierno. Lo peor de todo es que cuando le ponen a un científico a dar discursos políticos, es que se pudre su labor científica y uno desconfía de todo lo que dice. A ver, verle ayer, por ejemplo, al señor Simón, después de decir la cifra de los nuevos muertos, los 268 muertos, decir que es un momento para una euforia contenida, es que no tiene un pase, Herrera. O sea, es que hay palabras que no pueden estar, o sea, no pueden ir unidas a la cifra de muertas. Euforia contenida. Es que verle a Simón, por ejemplo, cuando le preguntan por qué sigue siendo los sanitarios españoles la cifra más alta de sanitarios contagiados de todo el mundo, dar esa explicación de que probablemente los nuevos contagios son leves, es que no tiene un pase. Es que ayer, antes de ayer creo que fue, el 40% de los nuevos contagiados eran sanitarios. Es que los sanitarios siguen sin tener test. No es que no haya test generalizados en toda España para que efectivamente la desescalada o el desconfinamiento se haga selectivamente, no en función de la provincia en la que vives o de la edad que tienes, sino si estás contagiado o no lo estás. Es que no solamente no lo hacen, sino que desprecian lo que ya se sabe, lo que se conoce, lo que se debe hacer. En fin, yo creo que tenemos un gobierno que practica el absurdo en la toma de decisiones, solo que la toma de decisiones de este gobierno en esta materia nos cuesta vidas. En vez de conocer dónde está el problema y atajarlo, lo que hacen es testarudamente mantener su posición. ¿Por qué no se hacen test, Herrera? ¿Por qué? Porque al principio pensábamos, bueno, a lo mejor es que como son tan negados, son incapaces de comprarlos en el mercado internacional. No, es que sabemos que que se pueden hacer en España 1,5 millones de test. ¿Por qué no los hacen? Es que yo no entiendo por qué no los hacen, si se ha probado en el mundo que es la mejor herramienta para discriminar entre enfermos y los que no lo están, en los que son portadores y los que no lo son.
Habrá que hacer primero una muestra, decidir quiénes son, qué zonas.
Pero si en Alemania los han hecho desde el primer momento de forma generalizada, y en Corea y en Austria, es decir, que se les ha hecho a todo el mundo. Hay empresas españolas que los fabrican y los están vendiendo fuera porque en España no se compran.
Exacto.
Bueno, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué mandamos a la gente al matadero? Empezando por los sanitarios. O sea, es que la explicación es que no lo entiendo, te lo digo de verdad, es que no entiendo por qué esta testarudez en no hacer, en fin, en no poner en marcha una decisión que salva vidas y que permite recuperar, por cierto, la economía y recuperar la actividad económica con mayor seguridad, sabiendo quién está contagiado y quién no.
Iglesias el matón. La campaña emprendida por el gobierno para desacreditar a los tribunales de justicia está directamente relacionada con la certeza de Sánchez de que acabarán en el banquillo. Por eso apoya a Iglesias, porque es su línea de defensa, politizar la justicia. No he entendido bien. ¿Quién tiene la certeza?
Yo creo que el gobierno tiene la certeza de que van a acabar en el banquillo. Y entonces, como van a acabar en el banquillo, y les van a llevar profesionales y les va a llevar mucha gente, de hecho ya se están planteando muchas denuncias, porque muchas de las cosas que han hecho tienen una responsabilidad culposa, sin duda ninguna, cuando no dolosa. Bueno, pues qué mejor manera de zafarse del banquillo o de las consecuencias del banquillo que desacreditar a quienes los van a juzgar, a los jueces. O sea, es una estrategia de desacreditar a la justicia en general, a todas las instituciones y en este caso en particular a la justicia, porque van a acabar sentados ante el banquillo. Oye, que es que no solo lo que estábamos comentando ahora mismo con los test, con no tomar las decisiones, oye, que es que en España hay un plan contra la pandemia, aprobado en el 2005, revisado en el 2006, que no se puso en marcha. O sea, que no teníamos que haber esperado 3 meses para poner en marcha un plan. Que ese plan está en vigor, que es de obligatorio cumplimiento, que tiene medidas que se han de ir aplicando gradualmente para esto de la prevención, que no lo han puesto en marcha, que está presidido el gabinete de, en fin, responsable por el ministro de Sanidad, que no se ha reunido nunca. A ver, que es que hay una responsabilidad, en fin, que terminará ante los tribunales. Entonces, cuando Iglesias desacredita las instituciones del Estado, empezando por el jefe del Estado y después siguiendo por la justicia, y tiene el amparo inmediato de la parte socialista o del PSOE del gobierno, para decirlo mejor, es porque hay una estrategia, y la estrategia es desacreditar los órganos de la justicia, en fin, para presentarse ante ellos cuando se tengan que presentar y sentar ante ellos, pudiendo decir que es que la justicia está politizada. Es todo bastante vergonzoso.
Y el último, tercer tuit, es la corrupción institucionalizada de la familia política de Sánchez. ¿Familia política se refiere a la familia de su esposa o a la familia de...?
No, la familia política es la familia ideológica política. Me refiero a la Unión General de Trabajadores, en fin, sindicato hermano, amigo y colega y cómplice, digamos, de esa estrategia, de ese discurso de gobierno de progreso. Claro, como estamos tan angustiados y tan agobiados por todas las demás cosas que ocurren, desde la inacción del gobierno hasta lo que se nos ha venido ya encima y lo que vemos que se nos va a venir, pues pasa un poco por alto lo que ha ocurrido en Andalucía, ¿no? Con la UGT de Andalucía, que ha sido sentada en el banquillo, fíjate, primero de mayo, lo que estamos diciendo, uh-huh. Por desviar 40 muchos millones. Para con facturas falsas para uso no permitido. A ver, es que a quien más debiera de escandalizar esto es precisamente a la gente que ha militado en la UGT o que se siente cercana. Yo he militado en la UGT muchísimos años y yo me siento muchísimo más escandalizada, creo que se debe de sentir mucho más escandalizada quienes han creído que ese era un sindicato, en fin, de gente decente que tenía un objetivo fundamental, que es defender a los trabajadores. Bueno, quizá colectivamente lo siga siendo, pero cuando ocurren estas cosas y te das cuenta que la prensa amiga del régimen lo tapa, en vez de señalarlo precisamente porque se tienen que sentir mucho más engañados, pues te das cuenta de que aquí hay una corrupción institucionalizada que afecta a un sindicato y a la familia política del sindicato, que se llama Pedro Sánchez y su gobierno. Y esto es un escándalo, porque es que están robando a los trabajadores, están robando el dinero que estaba destinado para los trabajadores en paro y en situaciones más precarias. Y esto hay que llamar la atención sobre ello.